22 escuelas, 1.245 públicas y 277 privadas. También participarán 4.500 veedores y aplicadores entre directivos y docentes de escuelas y 44 coordinadores de cabeceras, que son quienes los referentes por sedes tendrán en las agrupadas en las instituciones que participan entonces de esta prueba Aprender. Pero para charlar con nosotros está en línea ya Víctor de Bloch. Vamos a saludarlo, él es el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe, así que vamos a conocer algún otro detalle. Víctor, buen día, ¿cómo le va? Pilar Guala y Oscar Paredes, los saludamos aquí desde la radio pública.
Buen día. Oscar y Pilar, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, le pasé algunos datos a la gente como para que tengan noción de lo que estamos hablando, ¿no? Esta es una prueba que se realiza todos los años desde Nación, ¿no? Sí. El Aprender, sí. No es algo nuevo.
Es un operativo nacional de evaluación, uh-huh. que el año pasado no se pudo hacer por la pandemia,
sí.
O sea que el último es el del 2019, y ayer se cumplió en todo el país la implementación. Aquí funcionó muy bien, en el turno mañana y en el turno tarde. Para las 18 horas teníamos ya terminado el operativo. Como vos decís, participaron una cantidad importantísima de alumnos, más de 54.000 alumnos,
sí.
Un poquito más de 1.500 escuelas. En total son 2.950 secciones de sexto grado que participaron en esta muestra. En realidad no es una muestra, es una prueba censal Aprender, porque es una prueba estandarizada, uh-huh. que se resuelve por multiple choice, es decir, por elección múltiple. Están sí. las preguntas y las consignas y las respuestas, y el alumno las va marcando sobre lengua y sobre matemática, es decir, habilidades matemáticas y habilidades lingüísticas del sexto grado solamente. Solamente 10 escuelas no pudieron participar por factores vinculados al contexto climático, uh-huh. lluvia, una escuela llegó tarde la documentación, en una sola, uh-huh. y en una escuela también hubo un enjambre de avispas que picó a una uh-huh. de las veedoras uh-huh. y se tuvo que suspender el operativo. Pero salió muy bien, tanto la apertura, el desarrollo y el cierre se hizo correctamente. Lo que ha hecho la provincia en esta oportunidad es sumarle, así tomando un conjunto de escuelas, que después de terminada la acción por parte de los alumnos, uh-huh. con el cuadernillo puntualmente de respuesta, uh-huh. Pedirles un relato. Tenemos 120 relatos que llegaron anoche y hoy tempranito a un drive del Ministerio del Departamento sí. de Evaluación. 120 relatos, uh-huh. que son las evidencias, digamos, de lo que a ellos les pasó. ¿Qué uh-huh. sintieron? ¿Cómo trabajaron? ¿Cuál fue la experiencia de responder a estas consignas nacionales de un operativo muy cerrado, muy estandarizado? Estandarizado, decimos, porque no tiene en cuenta las características del contexto, de las situaciones, uh-huh. de los modos en que se estuvo enseñando y aprendiendo en este tiempo de pandemia. Uh-huh. Bueno, estas narraciones cualitativas seguramente nos van a dar algún otro tipo de indicaciones, porque se trata del sujeto que estuvo interviniendo en la prueba, uh-huh. y va a dar cuenta de qué significó esa experiencia, uh-huh. además de los datos cuantitativos, uh-huh. que serán dados por el gobierno, en este caso por el Ministerio de Educación de la Nación, recién a mediados del año que viene.
Bien, Víctor, digo, fueron alumnos de sexto grado de las escuelas primarias los que participaron, perdón.
Sí, solamente alumnos. Sí. Sí, solamente alumnos de sexto, uh-huh. sexto grado de las escuelas primarias.
Bien, ¿y esto qué es lo que busca? ¿Pruebas en matemática y lengua?
Sí, básicamente desde hace mucho tiempo se trabaja con matemática y con lengua. Uh-huh. También podría trabajarse con contenido científico más vinculado a las ciencias sociales o a las ciencias naturales, pero uh-huh. el acuerdo en el Consejo Federal hace muchos años fue que sea matemática y lengua, que son las, uh-huh. en realidad son las dos áreas del currículum más básicas, más fundamentales, que permiten el desarrollo de otros contenidos.
Uh-huh. Y la pregunta es, digo, ¿y los chicos acceden a la información previa de lo que se va a tratar el cuadernillo, o es tipo sorpresa, digamos?
El cuadernillo tiene un punto de desconocimiento por parte de los alumnos. Ajá. Uno, si entra en determinados sitios de internet, encuentra simulaciones o recomendaciones que a veces, ajá. están hechas por instituciones privadas o por sectores que, bueno, ahí puede haber algún tipo de referencia. Más también los docentes que ya participaron en otras pruebas Aprender tienen alguna experiencia. Entonces, en ese sentido, a los alumnos también en este último mes, en los últimos uh-huh. dos meses, se los orienta, se fortalecen las habilidades matemáticas y lingüísticas, y nada más. Eso es lo que se hace En realidad, considerando los saberes prioritarios que hay que aprender en este año, ¿no?
Sí, ahora esta prueba llega justo después de que se difundieran los datos de UNESCO, ¿no? De lo que fue la evaluación en la que Argentina obtuvo un puntaje bajo, que es una prueba que no se hizo ahora. No se hizo ni este año ni el año pasado, pero que muestra una situación del país bastante preocupante, ¿no? En materia educativa.
Sí, son indicadores que no son favorables, digamos, son de años anteriores, es una muestra nacional, pero bueno, lo importante de esta de este censo, que no es una muestra porque fue universal, digamos, para todas las escuelas primarias, es importante porque nos puede dar algunas pistas de cómo estamos, por dónde vamos y qué significó enseñar y aprender en pandemia, básicamente, y cuáles son los niveles de desarrollo obtenidos en términos de apropiación de conocimientos de los contenidos de lengua y de los contenidos matemáticos. Aquí cabe hacer la aclaración que estamos trabajando en la unidad académica 2020-2021, que ahora estamos por cerrar, y que se trata de saberes curriculares priorizados. Es decir, que lo que habitualmente tiene la currícula de sexto grado, o de quinto, o de séptimo, pero en este caso fue evaluado sexto, no se ha trabajado sobre todos los contenidos, sino solo los contenidos priorizados, porque el año pasado, recordemos que la educación fue a distancia con otros formatos y con una enorme desigualdad por la falta de conectividad. Entonces, y este año sí fue un año más interesante desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje, porque tuvimos la alternancia educativa y a partir de agosto la presencialidad plena. Entonces este año permitió una recuperación de aprendizajes y un fortalecimiento de todos los aprendizajes, considerando también los aprendizajes contextuales, ¿no? Estos aprendizajes que tienen que ver con la vida de los chicos, con lo que le pasa en la casa, en la calle, en la familia, en el club, todo eso que también se aprende, que a veces no tiene el carácter formal y lógico y ordenado que tiene en la escuela, pero que evidentemente esos aprendizajes sociales son tan importantes y nutren la estructura de conocimiento que desarrollan los alumnos. Y por otro lado, si a esto le agregamos, el enorme desarrollo de la educación para la salud que hubo estos dos años, en el marco de la ejecución de los protocolos sanitarios, ¿no?
Ahora,
lo que aprendió la escuela en términos de salud, no están los libros, digamos, no estaban previstos los libros.
Víctor, ¿cuál es el desafío de ahora en más, digo, a partir de los dos años que quedan de gestión? ¿Dónde ponen el eje, el acento? ¿Qué es lo que está faltando?
Bueno, si tomamos el nivel inicial, hay que seguir en esta política que empezó el gobernador Perotti y el Ministerio de Educación el año pasado, de crear todas las salas y todos los cargos de maestro de educación inicial que no estaban creados, que no estaban faltando, que se están construyendo nuevas aulas, que estamos licitando muchos jardines de infantes con fondos nacionales, con fondos provinciales y ahora van a venir también con fondos de la CAF a partir de la sanción de la ley de conectividad. Esto es clave. Por otro lado, en primaria, fortalecer todo lo que es la alfabetización inicial, es decir, los primeros tres años del ciclo, del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, para que los alumnos lleguen ya a tercero o en cuarto grado y estén plenamente alfabetizados para desarrollar de cuarto a séptimo la alfabetización integral. Y en el caso de secundaria, lo que nos ha mostrado la pandemia es que determinadas formas de enseñar ya no son convocantes para los alumnos de secundaria, para los adolescentes y los jóvenes. Entonces hay que trabajar más en una línea que abra las fronteras de cada cajita curricular, de cada materia.
Sí.
11 materias es un asunto muy complicado para los alumnos en este tiempo, en nuestro tiempo contemporáneo, porque alguien que es nostálgico con la escuela secundaria va a decir, pero yo tenía 11 materias, aprendía y sabía de todo. Es probable, si uno le toma la experiencia de las generaciones más adultas, pero las generaciones más jóvenes han cambiado.
Y el mundo también cambió.
Y el mundo cambió, la tecnología, los sistemas productivos, todo ha cambiado. La vida es mucho más compleja, y en las grandes ciudades especialmente. Entonces, el aprendizaje basado en problemas es el que tiene que se está desarrollando mucho con los cuadernos número 1, los cuadernos número 2, los cuadernos número 3, que ha hecho una inversión importante en la provincia, además de los cuadernos nacionales que desarrolló el año pasado el Ministerio Nacional. Y ahí se plantea un aprendizaje basado en problemas. Es decir, tomemos problemáticas ambientales o problemáticas sociales e investiguémosla.
Claro.
Cada uno desde su materia, y empezar a dialogar, hacer un trabajo más colegiado, en secundaria particularmente.
Claro.
La transformación en secundaria va allí, más en una perspectiva de derecho, no tanto en el mérito, sino en el derecho que todos tienen a tener una trayectoria escolar continua y completa.
¿Y qué mirada tienen en ese sentido de la Ley Provincial de Educación, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero que creo que estaba por perder estado parlamentario en el Senado?
Bueno, probablemente la pandemia ha puesto otras necesidades en la agenda educativa. Una ley es importante, sí, claro, pero tenemos la Ley Nacional de Educación del 2005-2006, que es una ley maravillosa, que tiene una agenda todavía no concretada del todo. Hay cuestiones que se han desarrollado, pero si uno mira y relee la ley, encuentra objetivos que todavía deberían cumplirse. No obstante, en buena parte, este proyecto de ley contempla las condiciones de la ley nacional y aporta algunos elementos contemporáneos, ¿no? De los últimos tiempos, lo que podría ser una actualización de la normativa. Ahora, nosotros la hemos conocido, hubo varias versiones de proyectos de ley, pero bueno, son los legisladores y en particularmente la Cámara de Senadores que tiene que evaluar, y nosotros estamos dispuestos a cualquier diálogo que sea necesario para ver si ese proyecto de ley tiene que ser sancionado ahora o en otro momento. Bueno, ya eso es una condición y facultad de los legisladores, ¿no?
Digo, porque también una de las cuestiones que se habla es la jornada extendida, ¿no? Estamos con una cuestión de horarios que también han quedado un poco desfasados de lo que es la vida cotidiana. Terminan a las 12 muchas veces las clases o la jornada educativa en muchos establecimientos educativos, y las familias, papás, mamás o tutores que estén a cargo no trabajan hasta las 12 del mediodía. Y quien puede pagar, por allí puede acceder a una jornada extendida, pero quien no la puede pagar queda un poco allí a mitad de camino, ¿no?
Sí, hay muchas escuelas.
Hay varias cuestiones, sí.
Sí, hay varias cuestiones, pero la jornada extendida, por ejemplo, que es en la provincia de Santa Fe, se desarrolla en el nivel primario. Hay muchas escuelas que tienen, no todas, tienen jornada extendida con horas vinculadas a la plástica, a la formación profesional.
Talleres especiales, sí. Física,
talleres de expresión, talleres literarios, sí, algunos talleres de idiomas. Esas escuelas están funcionando con la jornada extendida. O sea, todos los contraturnos han sido autorizados desde el mes de agosto. O sea que eso está funcionando bien, pero no es universal, no es para todas las escuelas.
Sí, son temas, ¿no? Hay varios temas. Siempre quedamos un poco inmersos en la coyuntura. Es cierto también que la pandemia o la cuestión de las negociaciones salariales, por allí van siempre obturando un poco la posibilidad de dialogar otros temas, pero es interesante también dialogar con usted estas cuestiones.
Bueno, totalmente, Pilar. Estoy de acuerdo en que son cuestiones que, si el escenario epidemiológico sigue siendo amigable y favorable, sin descuidar, porque la escuela es la que más cuida todo, La escuela es la gran institución de la democracia que cuida todo. El nivel de adaptación que han tenido los alumnos y los docentes con los protocolos sanitarios es maravilloso. Sí. Y la sociedad tendría que tomar un poquito más el ejemplo de la escuela. Entonces, superados estos inconvenientes, con escenarios más favorables, es probable que todos estos temas que fueron corridos de la agenda prioritaria, porque hoy nos interesa que todos los alumnos estén en la escuela aprendiendo, todos,
sí, es lógico.
Y garantía de derechos y saberes que le permitan evolucionar y desarrollarse y crecer, un avance continuo. En esa línea tenemos que trabajar, venimos trabajando en esa línea, los procesos de revinculación resultaron excelentes, los sábados activos que yo fui a visitar, algunos sábados en el norte y acá en el sur, y también estuve en Santa Fe el sábado pasado en el cierre. Hay cosas maravillosas que hacen los alumnos y los docentes cuando se encuentran. Así que hay que seguir con esa línea. Seguramente vamos a inaugurar también un verano activo para ir fortaleciendo el vínculo de los alumnos con las escuelas.
Bien, Víctor, por último queremos consultarlo también porque llegó la información de que la provincia abrió la preinscripción 2022 al espacio educativo secundario travesti, trans y disidente, ¿no? Esto sí, en Reconquista, Santa Fe y Rosario.
Sí, en Reconquista, en Santa Fe y Rosario, son aulas de extensión que se han creado este año, que funcionaron muy bien. Tenemos en algunos casos ya de una experiencia anterior, porque como son multiaño, algunos van y terminan el quinto, o sea que ya vamos a tener egresados ahora. Va a haber actos de colación en Santa Fe, en Rosario y en Reconquista, y se abrió la inscripción para el año que viene. Fue una experiencia buena, que fue precursora, que fue acompañada en estos meses, la mayoría empezó en junio, en julio, en agosto, y bueno, habrá que fortalecerlo el año que viene, de tal manera que la garantía de derechos llegue a todos y a todas.
Bien.
Bien, bien. Bueno.
Sí. sí, hay que decir también que es cierto que este año la gestión del Ministerio de Educación estuvo supeditada a lo que disponía salud.
Sí, a la pandemia,
claro.
Lo que permitía, no permitía la pandemia.
Primero venían las resoluciones de salud y en función de eso había que adecuar protocolos, restablecer cómo se iba a ser el dictado de clases, cómo iban a volver los chicos a las aulas. Y es cierto que los niños y niñas tienen una capacidad de adaptación increíble, ¿no?
Se han
bancado todas.
La novedad que traen ellos, la plasticidad que tienen, la capacidad de incorporar las normas, las prácticas que los cuidan, eso es maravilloso. Y si tenemos docentes comprometidos y apasionados con esta relación, con este vínculo, se pueden hacer, y de hecho se hacen cosas maravillosas en las escuelas que a veces no se visibilizan tanto como algunos otros elementos que son críticos o negativos. Pero bueno, es parte también de la sociedad. Son los menos. Sí. Las escuelas hacen cosas muy importantes por los alumnos. Hay 5 o 6 horas cuando la escuela está abierta que produce mejora de la calidad de vida, evidentemente. Y cuando los papás y las mamás, uno los ve responsables esperándolos para llevarlos, pues cómo está funcionando la escuela como un gran ordenador social. Así que tendremos que fortalecer todas esas líneas de trabajo.
Sí, ojalá el 2022 pueda ser un año de dictado de clases con normalidad, ¿no?
Sí, con una habitualidad que pretendemos recuperar
diferente,
y seguramente con cosas nuevas porque va a ser
diferente. Sí, porque nos ha transformado a todos la pandemia, pero bueno. Gracias, Víctor, siempre por estar predispuesto al diálogo.
Un gusto, Pilar y Oscar, a disposición para cuando quieran.
Muchas gracias, buen día.
A ustedes.
Hasta luego. Víctor de Bloch, el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe, hablando de la evaluación Aprender para los chicos de sexto grado de las escuelas primarias. Ah, yo les había repasado algunos datos en el comienzo de la nota.
Sí, interesantes.
Que está bueno también, ¿no? Porque si uno dice, ¿qué es la prueba Aprender? ¿Cuántos habrán participado?
1.522 escuelas, ¿no?
Exacto. Fueron convocados en la provincia de Santa Fe